Capital, la bolsa y la vida.
Tener, por ejemplo, 20 trabajos a lo largo de una vida, o que cada una de las decisiones cruciales en nuestra vida no sea tan importante porque tenemos muchos años por delante para tomar una decisión crucial. De esto habla el autor que hoy nos acompaña. De esto habla en La Revolución Multigeneracional, Mauro Guillén. Habla de un cambio capital. Afecta a la demografía, afecta a la sociología, afecta a la economía. El hecho de que vivamos más años, con más calidad de vida, nos va a permitir estar trabajando durante mucho más tiempo, que se crucen o que convivan durante más tiempo diferentes generaciones y que lo hagan además con la inteligencia artificial generativa, que todavía está en pañales y todavía está dando sus primeros pasos. Un cambio capital al que nos enfrentamos, sobre el que versa este libro, La Revolución Multigeneracional. Mauro Guillén, gracias por atender a Capital Radio. ¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme.
Todo este cambio en el que ya estamos, este cambio capital, ¿son bad news o good news?
Yo creo que son en general buenas noticias. Yo creo que tenemos que romper con este modelo tradicional en el cual, según nuestra edad, hacíamos ciertas cosas, ¿no? Porque ya no es lo suficientemente flexible como para que podamos absorber el cambio tecnológico. Yo creo que además va a dar oportunidades, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Que normalmente pues han tenido más dificultad a la hora de adaptarse, a la hora de, por ejemplo, poder tener una carrera profesional y también ser madres, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una oportunidad aquí, en este cambio que estamos, estos cambios que estamos viendo en el mercado de trabajo, en la economía en general, para introducir grados de flexibilidad y para dar más oportunidades a gente que antes no las tenía.
Usted en el libro aborda las etapas de la vida que nos enseñan desde que somos pequeños. Y utiliza un término, la verdad es que nunca me había parado a pensarlo, que resulta un poco frío, pero es muy apropiado para describir cómo vivimos la etapa de la infancia, ¿no? De la formación, del trabajo y cómo envejecemos. Es la cosificación de las etapas de la vida, porque efectivamente nos han enseñado a que tenemos que vivir conforme a esas etapas.
Efectivamente, es decir, que hay un momento en la vida, una etapa en la vida en la cual se supone que lo aprendemos todo, lo que vamos a necesitar por el resto de la vida. Hay otra etapa en la vida en la cual lo que hacemos es trabajar, ¿no? Sí. Pero ya no aprendemos, ¿no? Y date cuenta que la inmensa mayoría de la gente no le gusta su puesto de trabajo, lo odia, pero claro, ¿qué les decimos? Tú sigue trabajando, que al final vas a tener tu gran recompensa, sí, que es la jubilación. Sí. Es un modelo que no tiene ningún sentido. Es contra natura. El ser humano lo que quiere es ser un aprendiz durante toda la vida. La formación permanente o continuada es muy importante, ¿no? Siempre queremos reinventarnos, siempre queremos aprender nuevas cosas. Pero el modelo que tenemos en estos momentos está creado precisamente para lo contrario.
Por eso usted utiliza el término perennials, que sería una generación.
Los perennes.
Los perennes, ¿no? No son ni la generación X, ni los millennials, ni la generación Z. ¿Qué son los perennials?
Sí, una persona que es una persona que se suscribe a esta mentalidad perenne, ¿no? Es una persona que no piensa, ni toma decisiones, ni actúa en función de su edad. Es decir, que rompe con el molde. Tiene 40 años y decide volver a la universidad o decide cambiar de carrera. Eso es un perenne. Es una persona que cumple 50 o 60 años y que no piensa en prejubilarse, sino que piensa en cuál es el siguiente reto que va a tener en su vida. Puesto que ahora vivimos por término medio, como sabes muy bien, hasta los 85, 86, 87 años. Eso es un perenne, es una persona que se reinventa continuamente, pero claro, es muy difícil hacerlo eso en plan quijotesco, una persona a la vez, ¿no? Es mucho más importante que cambiemos el sistema, porque el sistema es justo lo contrario.
Lo que pasa es que el sistema se va a topar o se va a encontrar con un muro que en muchas ocasiones es la propia política, porque los mensajes de la propia política están enfocados o a los mayores, por ejemplo, con los sistemas de pensiones, o a los jóvenes, por ejemplo, con el acceso a la vivienda. ¿Quieren los políticos que cambiemos nuestra manera de enfrentar la vida y que seamos perennes, perennials?
Efectivamente, porque es mucho más fácil, no solamente para los políticos, también para las empresas, en principio es mucho más fácil clasificar a la gente según su edad y luego a cada uno darles una cosa distinta. También lo hacemos nosotros en las universidades, que somos los peores, ¿no?, en este sentido. Es decir, que también hacemos exactamente eso. Segregamos a la gente por grupo de edad y luego les damos distintas cosas que hacer a cada uno. Pero date cuenta de que el cambio tecnológico y el aumento en la esperanza de vida socavan completamente ese modelo, lo hacen inviable, ¿no? Tenemos que cambiar de modelo porque ya las cosas cambian tan rápidamente y vivimos tantos años que esa manera ordenada de vivir nuestra vida según nuestra edad, haciendo una cosa distinta según nuestra etapa, está completamente obsoleto.
Claro, lo que me gusta es que ninguna decisión en nuestra vida vaya a ser realmente tan drástica, porque tenemos margen de maniobra, tenemos tiempo
para tiempo y sobre todo tenemos tiempo cada vez más para poder ajustarnos. Pero para eso tenemos que darle a la gente oportunidades para que puedan reinventarse, evidentemente. Fíjate que tenemos un problema político muy importante, que es el auge de los populismos, ¿no?
Sí.
Estados Unidos, en Europa, etcétera. ¿De qué se nutren los populismos? Los populismos se nutren de gente que está frustrada, que llega a los 40 años, llega a los 50 años y ya no tiene oportunidades, porque no les damos oportunidades para que se reinventen. El problema del populismo es algo que hemos creado nosotros mismos con este modelo tan rígido, ¿no? Que yo llamo el modelo secuencial de la vida. Es decir, que hay un momento para aprender, un momento para trabajar. Sí, pero ¿qué pasa si de repente el cambio tecnológico ha hecho que los conocimientos que yo adquirí cuando era joven ahora sean obsoletos? No tengo una oportunidad de reinventarme, de volver otra vez a aprender. Esa gente se siente tan frustrada que entonces vota por los populismos.
Bueno, y de hecho sucede ya con la inteligencia artificial generativa. Ha pasado en otros momentos de la historia, ¿no? Con las nuevas tecnologías hay mucho rechazo a priori sobre las nuevas tecnologías y su capacidad, porque se dice, me va a quitar el puesto de trabajo. De lo que se trata es de que podamos absorber las nuevas tecnologías, porque de ahí nacerán nuevos puestos de trabajo.
No, por supuesto. Todo cambio tecnológico destruye ciertas ocupaciones o puestos de trabajo, pero crea otros, ¿no? Mira, todas las tecnologías han tenido efectos positivos y efectos negativos, todas, ¿no? Por eso es muy importante tener claro cuáles son nuestros valores a la hora de emplear estas nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial. Pero tú imagínate la inteligencia artificial, los avances que nos va a permitir lograr en la medicina, por ejemplo, a la hora de los diagnósticos o a la hora de los tratamientos, ¿verdad? Los avances que va a suponer también la inteligencia artificial, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el liberar a la gente de tareas repetitivas, de tipo cognitivo, porque antes las habíamos eliminado en términos de la robotización, ¿no? Pero ahora ya es incluso las tareas de tipo cognitivo que son más rutinarias, que son más aburridas, ¿verdad? Eso nos puede liberar, de tal manera que como seres humanos nos podamos concentrar en las tareas más creativas. Eso es todo positivo. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial también se puede emplear para espiar a las personas, para robarles su privacidad, para también crear problemas en los procesos electorales, en las democracias, ¿no?
Sí.
Con los fake news, con los bulos, etcétera. Es decir, que toda tecnología al final se puede emplear con fines positivos, pero también para fines muy nefastos. Y eso es lo que ahí tenemos que vigilar muy bien. Ahora, intenta parar esto de la inteligencia artificial. Nadie lo va a poder parar.
Bueno, y usted vinculaba la inteligencia artificial con la medicina y con los avances. Y esto también se aborda en el libro. Vivimos más años, tenemos en general más calidad de vida, pero no tenemos una calidad de vida suficiente como para que el último tramo de nuestra vida tengamos plenitud de capacidades. ¿Merece la pena que vivamos muchos más años, que haya muchos centenarios en las sociedades occidentales? Bueno, en Japón hay muchos, en Europa también. Cuando todavía no podemos asegurar que esos últimos años de la vida vamos a tener la salud y las capacidades que tenemos con 50.
Sí. Vamos a ver, yo creo que hay un debate, ¿no? Entre los inmortalistas, los que dicen lo que tendríamos que lograr es que nadie se muera, ¿no? Que logremos la inmortalidad. Y los que dicen que es más importante la calidad de vida, como tú dices. Hombre, yo creo que podemos encontrar un punto medio, intermedio entre esos dos objetivos, ¿no? Evidentemente, yo creo que es súper importante que la gente tenga calidad de vida, sobre todo pues cuando cumple esos 50 años, 60, 70, que todavía puedan ser activos, que puedan dedicarse al ocio, pero también al trabajo, ¿no? De una manera creativa y de una manera dinámica. Yo creo que es súper importante. Pero fíjate que en estos momentos el planteamiento es distinto. El planteamiento es, tú trabaja hasta cierta edad en tu vida y luego ya jubílate, que eso es el premio, ¿no? Que vas a tener a todos tus esfuerzos antes en la vida. Y fíjate que la gente que se jubila, pues se suele aburrir, se aísla socialmente, tiene muchísimos problemas tarde o temprano. Al principio lo disfrutas mucho. Pero claro, una cosa es estar en jubilación como estábamos hace medio siglo, 5 años por término medio.
Yeah.
Y otra cosa es estar como jubilado 30 años.
Sí, usted, de hecho, en el libro da cifras acerca de los años esperados de calidad de vida una vez que nos jubilamos. Bueno, no, cuando cumples 60, usted dice, te quedan de media entre 19 y 25 años, pero es que entre 13 y 17 años son con calidad de vida. Son muchos años, hay tiempo para aburrirse.
Sí, efectivamente. Por término medio, los últimos 6 o 7 años de vida son los cuales tenemos, por término medio, digo, problemas de salud serios.
Esto pone encima de la mesa otro problema que también se aborda en la revolución multigeneracional, y es el gap de calidad de vida desde un punto de vista económico, de los recursos que se tienen cuando uno está en la etapa de la jubilación en relación a los jóvenes, porque efectivamente, no sé si en Estados Unidos se habla, en España es un debate abierto, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo tienen más calidad de vida y más poder adquisitivo las personas que se han jubilado en relación a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, que además cada vez tienen más difícil el acceso a una vivienda? ¿Esto enfrenta a las generaciones?
Bueno, por supuesto, hay un potencial de fricción entre las generaciones muy grande. Y esto proviene de dos lados. Proviene, por un lado, de que el número de jóvenes cada vez es menor. Luego, numéricamente, por ejemplo, en una elección cuentan más los votantes mayores de 50 o de 60 años. Pero luego hay otro problema que aquí yo creo que los jóvenes tendrían que pensar, y es que el porcentaje de participación en las elecciones en una democracia es muy superior entre las personas mayores de 50 o de 60 años que entre los jóvenes. Los jóvenes no van a votar. Entonces, no solamente están ahora en una posición de inferioridad numérica, porque cada vez ha caído más el número de bebés, ¿no?, la natalidad, sino que encima no acuden a las urnas en la misma proporción que los mayores de 50 o de 60 años. Luego, por tanto, el poder político, ¿no?, en una democracia de los mayores va en aumento. Y no debería sorprendernos que, por tanto, los políticos, los candidatos, ¿no?, en unas elecciones, lo que hacen es hacer muchas promesas a los mayores, pero no tantas a los jóvenes.
Conviven en Estados Unidos unas 8 generaciones aproximadamente. En Europa convivimos unas 9 generaciones aproximadamente. ¿Qué cambia o qué debería cambiar en las empresas? Porque hay algunas que integran las diferentes edades y diferentes generaciones, otras no lo hacen. Deberían marcárselo como un reto, entiendo.
No, absolutamente, porque las empresas se pueden beneficiar de esto. Mira, la investigación es muy clara sobre estos temas. En las empresas, como sabes, cada vez más se trabaja en equipo. Bueno, pues la investigación demuestra que los equipos de trabajo en las empresas, que son más diversos, no solamente en términos de edad, sino también en términos de género o en términos de las características étnicas de los trabajadores que están en un mismo grupo de trabajo, obtienen mejores resultados en términos de productividad y de creatividad. Luego, por tanto, las empresas, si no crean un entorno de trabajo, un entorno laboral más diverso, están perdiendo en términos de productividad y de creatividad.
Productividad y creatividad, pero luego también está el consumo, porque entiendo que si vivimos más años y con más calidad de vida y nuestro pico productivo, usted dice en el libro, creo que se marca en torno a los 20 años y en torno a los 50 y pico años, a lo mejor conseguimos alargar esa etapa, ¿no?, de máxima productividad en nuestra vida laboral, también quiere decir que somos consumidores más activos, no consumidores pasivos.
Pero eso le vendría muy bien a la economía, es decir, que los mayores de 50, de 60, de 70, de 80 años sigan siendo consumidores activos. El 70% del PIB en España y en toda Europa viene del consumo, ¿no? El consumo interno, doméstico. Cuando tira el consumo en España, la economía va mejor, ¿no? Una de las variables claves es cómo puedes estimular el consumo, porque a partir de ahí toda la actividad económica pues también se vuelve más dinámica. Yo creo que eso es muy positivo y es muy distinto de lo que el temor que tenían muchos economistas hace 20 años de que el envejecimiento de la población iba a causar una pérdida de dinamismo en la economía. Que yo todavía no termino de ver, porque vuelvo a repetir, la gente se está haciendo mayor ahora, la población se está envejeciendo, pero hay más personas ahora que hace, pongamos, 50 años, que mantienen un estilo de vida activo y que, por lo tanto, siguen contribuyendo al consumo.
Viajan, van a restaurantes, ¿no? De vacaciones.
Eso es positivo para la economía.
A ver, ¿qué hay entre las diferentes generaciones? Porque siempre tengo la sensación, profesor, de que los mayores vemos a los jóvenes como estos no saben, no tienen ni idea, aunque estén muy formados en la teoría. Usted lo ha dicho.
Son unos vagos,
¿no? No se esfuerzan y... Claro, los jóvenes nos ven a las personas ya de edad madura como, bueno, no se enteran de nada, se ríen de nosotros si preguntamos cómo funciona una aplicación o alguna novedad tecnológica.
Esto es lo que siempre ha ocurrido, es decir, que cada generación siempre ha criticado a la generación que viene detrás por los mismos motivos, ¿no? Y esto es como una especie de ley de vida, ¿verdad? Pero yo en el libro voy un paso más adelante y digo, hay una realidad y es que tenemos distintos grupos de edades, hay personas de distintas edades, ¿no? Pero lo que no existen en la realidad son generaciones. Las generaciones solamente existen en nuestra imaginación.
Las hemos inventado nosotros.
Las hemos inventado. Es una invención, las generaciones. ¿Por qué digo esto? Fíjate, es muy sencillo. Desde un punto de vista estadístico es bien sencillo. Dentro de cada grupo generacional, por ejemplo, hablamos de la generación del milenio, la generación X, la generación Z, todos estos grupos generacionales, ¿no? La variación que existe, por ejemplo, en patrones de consumo o en las aspiraciones que tiene la gente en la vida, aspiraciones profesionales y tal, la variación que existe dentro de cada una de esas generaciones es mucho mayor que la variación que existe entre generaciones. Cuando eso ocurre con una categoría, la categoría no vale para nada. Es decir, es algo que nos hemos inventado. La cuestión es que hay tanta heterogeneidad dentro de estos grupos generacionales que es imposible generalizar. Al final se convierten en un estereotipo, en un cliché, estas generaciones. Y decimos, la generación del milenio es que se comporta de esta manera. Pero ¿cómo puedes generalizar? Yo siempre me gusta poner el ejemplo de las mujeres. Te voy a decir el dato en Estados Unidos, que lo conozco mejor, pero en España es muy parecido. Dentro de la generación del milenio, en Estados Unidos, también en España, tienes mujeres que no han terminado el bachillerato. Y tienes mujeres que han ido a la universidad y tienen una titulación universitaria. Bueno, pues las universitarias, las que han terminado la carrera, por término medio, terminan teniendo un hijo. Las que no terminaron el bachillerato, por término medio, tienen 3 hijos y medio. ¿Me vas a decir que esos dos tipos de mujeres, que las dos son de la generación del milenio, pertenecen a la generación del milenio, que son iguales, que se comportan igual? Son completamente distintas. Sus aspiraciones en la vida, sus oportunidades profesionales son completamente distintas. Hay tanta heterogeneidad dentro de cada generación que el decir que la generación del milenio se comporta de cierta manera es un cliché, es un estereotipo. No va más allá de
eso. No le puedo preguntar, por lo tanto, cuál es su generación preferida o la que le inspira más. No preferida, pero la que le inspira más.
No, yo no lo plantearía más en términos de generación. Yo lo plantearía más bien en términos de
actitud.
De actitud y de, sobre todo, de, no sé, maneras de considerar la vida, ¿no? O sea, yo creo que a lo largo de, pongamos, los últimos 50 años, 60 años, pues hemos tenido grupos de edad, ¿no? Los llamamos generaciones a veces, hombre, que han dado un salto cualitativo, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos tratando de, por ejemplo, de reflexionar en España sobre lo que supuso la transición a la democracia, ¿no? Y ahí, pues, opiniones muy diferentes sobre eso. Hay gente que piensa que fue modélica, hay gente que piensa que es la fuente de todos los problemas que tenemos ahora, ¿verdad? O sea, normalmente hay mucha heterogeneidad, ¿no? Pero me fascina, por ejemplo, el pensar cómo esa gente logró, ¿no?, hacer algo muy difícil, porque fíjate que coincidió además con una crisis económica brutal en España, ¿no? Y cómo consiguieron más o menos recolocar otra vez las piezas del puzzle, ¿no?, y conseguir que España entrara a la Unión Europea, siguiera desarrollándose y no nos convertimos pues en una Argentina, ¿no?, o en un país fracasado, ¿no? Todo lo contrario. O sea, yo creo que hemos más o menos ido avanzando, ¿no?, con muchos problemas, evidentemente, entre ellos el desempleo, etcétera, pero avanzando en lugar de caer en el abismo, ¿no?
Bueno, ya que cita usted el desempleo, se aborda mucho en España hasta qué punto no es conveniente que nos jubilemos más tarde, porque es darle menos oportunidades a los jóvenes. Como ves, siempre vamos al mismo sitio, siempre acabamos en el enfrentamiento entre los mayores y los jóvenes.
Claro, ese es el argumento histórico de los sindicatos en España. Es decir, que como no hay suficiente trabajo, pues entonces vamos a perjubilar a la gente lo más rápido posible, de tal manera que haya más trabajo para los jóvenes. La lógica de ese argumento yo creo que es pues muy defectuosa, ¿no? Porque cuando estás perjubilando a la gente, estás perdiendo un activo muy importante, que es la experiencia que tiene esa gente. Mira, como seres humanos empezamos a entrar en declive cognitivo cuando tenemos 25 o 26 años. O sea, nosotros llegamos al pico como seres humanos de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Capacidad de pensar, de resolver problemas puramente utilizando el cerebro, cuando tenemos 25 o 26 años. Y a partir de ahí entramos en declive. Entonces, las personas que tienen 40 años, 50 años, compensan ese declive con su experiencia. Eso es como funcionan las cosas, ¿no? Entramos en declive cognitivo muy rápidamente, pero lo compensamos, y por eso tenemos todavía gente que trabaja como tú y yo, y que podemos trabajar perfectamente porque tenemos experiencia y lo compensamos con eso. Entonces, si estamos prejubilando sistemáticamente a la gente antes del momento adecuado, lo que estamos haciendo es perder ese capital, ¿no?
No sé en Estados Unidos, pero en España hay muchas prejubilaciones con 50, 50 y pico años.
En Estados Unidos también, así se llama jubilación anticipada, ¿no? Pero fíjate que el 51% de las personas que en Estados Unidos se jubilan anticipadamente vuelven otra vez a trabajar, porque se dan cuenta de que eso de la jubilación es una idea horrible, que lo es.
Ya. Usted empezaba la entrevista hablando de las mujeres y efectivamente en esa cosificación de las etapas de la vida, ¿no? Bueno, también en una cuestión biológica. En el caso de las mujeres hace que en un momento dado paremos si queremos ser madres, ¿no? Incluso el último Nobel de Economía se premió los estudios al respecto, ¿no? Y cómo se frenaba el ascenso de los ingresos de una mujer a partir del primer niño o principalmente a raíz del primer niño. La cuestión biológica lo que le impide a la mujer es cambiar las etapas secuenciales de la vida, porque ahí vamos con la naturaleza.
Pero vamos a ver si nos entendemos. El modelo polietápico, este de que primero juegas, luego aprendes, luego trabajas y luego te jubilas, se diseñó para los hombres, no se diseñó para las mujeres. Claro, a los hombres les funciona fenomenal. ¿Cuál es el problema? Que en las empresas, tal y como están planteadas las carreras profesionales dentro de las empresas, si no logras ascender dentro de una empresa, cuando tienes 30 años, 35, 40, ya no llegas nunca arriba. Eso es lo que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es que las empresas consideren que los trabajadores pues florecen y se les puede dar más responsabilidades en distintos momentos de la vida. No necesariamente solamente cuando tienen 30 años o cuando tienen 35. Porque eso hunde a las mujeres, evidentemente, que quieren también ser madres. Les pone una situación muy complicada. Algunas lo logran hacer, ¿no? Pero, por término medio, pues se quedan rezagadas comparados con los hombres.
Yo no quiero desvelar este libro, La revolución multigeneracional, pero me ha gustado mucho, Mauro, cuando usted explica cómo el hecho de establecer en muchos países la educación obligatoria es una manera, o fue una manera, de moldear y de formar para que fuéramos más aptos y más responsables en nuestro puesto de trabajo.
Por supuesto, la escuela siempre ha tenido esa doble función, ¿no? La de, por un lado, inculcar disciplina y, por otro lado, conocimiento, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ese concepto tenía mucho sentido antes, cuando lo que necesitaba era una fuerza de trabajo disciplinada y que supiera seguir instrucciones, ¿no? Sí. Eso era lo que pasaba, o eso era lo que requería la economía y requerían las empresas hace 100 años. Pero ahora necesitamos una fuerza de trabajo creativa. Entonces ya ese modelo no funciona ahora. Ese es el problema.
Los perennials, la revolución multigeneracional. Muchísimas gracias, Mauro Guillén, por acompañarnos en Capital Radio y por poner encima de la mesa pues un debate que yo creo que está en todo el mundo, ¿no? De Japón, Estados Unidos y Europa, porque vivimos más años, con más calidad de vida. ¿Hasta qué edad le gustaría vivir a usted?
Yo creo que 80 o 90 estaría muy bien, pero sobre todo lo que quiero es tener la capacidad de poder seguir trabajando. O sea, yo te aseguro que jubilarme ni en broma.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Capital Radio, 10 años contigo.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para personas inquietas, Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
En un momento donde la gestión de la empresa cada vez está más estudiada, vamos a hablar con un experto en la materia. Vamos a hablar con Santiago Íñiguez de Onzoño, que le tenemos hoy aquí con nosotros, sobre justamente el libro que ha escrito, Pensadoras y Visionarias, y también por su implicación, por su papel como presidente de IE University. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Santiago, vamos a comenzar abordando su libro, Pensadoras y Visionarias en Femenino. Pues un libro en femenino, en sus páginas refleja que ha querido diversificar el talento en mujeres de varios emplazamientos y pone de manifiesto la necesidad de tener este pensamiento crítico. ¿Por qué es importante? ¿Se ha conseguido poner ese foco en la diversificación del discurso? Hace poco, además, ha sido el Día de la Mujer, el 8 de marzo.
Ciertamente. Es curioso porque el mundo de la filosofía ha sido históricamente un mundo dominado por varones, por hombres. Si nos fijamos incluso en el porcentaje de profesoras titulares o catedráticas de universidad, incluso en los países más progresivos, Canadá, Australia, todavía el porcentaje de mujeres en estos puestos no supera el 30%. A diferencia de lo que sucede en otras áreas de humanidades, en historia, en arte. Entonces, esto se debe a un fenómeno muy curioso y es la dominación por parte de varones de una disciplina que también ha tenido generalmente un sesgo masculino y ha hecho que muchas mujeres opten por trabajar en departamentos de filosofía feminista porque era el único reducto en el cual podían tener una carrera como filósofas. Yo lo que he querido en este libro es recoger la aportación de 10 filósofas seleccionadas, pero hay muchas más, fundamentalmente del siglo XX y sus ideas aplicadas al management, en la convicción de que detrás de cualquier decisión importante de dirección, de gestión, siempre hay unos valores, hay unas ideas, hay una visión del mundo. Y muchas de estas ideas aportadas por mujeres son enormemente útiles a la hora de dirigir personas, de gestionar empresas.
Divide el reparto en filósofas y visionarias. ¿En qué se basa esta distinción?
Bueno, hablo por un lado de filósofas, que serían las pensadoras, y por otro lado entrevisto también a 10 visionarias, mujeres que han dirigido o dirigen empresas o que han fundado instituciones y que de alguna manera también han reflejado su visión del mundo a la hora de crear estas empresas. Hay muchos puntos en común en estas entrevistas, situaciones parecidas en las que pues estas mujeres se han encontrado en un entorno dominado fundamentalmente por varones, consejos de administración, consejos de dirección, donde todavía la presencia de mujeres pues no es equitativa, ¿no? Por eso lo que también intento es ofrecer consejo a aquellas jóvenes que tienen la ilusión de hacer una carrera en la dirección, en la gestión, y que necesitan referencias, y que necesitan inspiración para continuar pues en esa batalla competitiva.
Santiago, los modelos de gestión son clave para aumentar la productividad en el mundo de la empresa en la actualidad. ¿Los planteamientos de estas mujeres, de estas filósofas de hace siglos, sirven en la actualidad? ¿Podemos trasladarlos al momento actual?
Bueno, sirven enormemente, ¿no? Desde ejemplos que utilizo para hablar, por ejemplo, de la compasión, ¿no? O de la empatía, que es fundamental a la hora de dirigir personas y que son ofrecidos por filósofas como, por ejemplo, Iris Murdoch, que explica que la única manera de conocer a una persona es, en el fondo, amándola. Es decir, conociéndola en todos sus aspectos, viendo los ángulos positivos y no solamente los defectos. Y un directivo en el mundo de la empresa que quiera empatizar con sus colegas o con sus subordinados necesitará, de alguna manera, amar a esos colegas o subordinados, porque de otra forma no podrá liderar esos grupos de personas. Y este es solo un ejemplo. Hay muchos otros en los cuales hablo de las aportaciones de, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que habla lógicamente de, a partir de su obra Capital, El segundo sexo, lo que explica es que la mujer no nace, sino que se hace, ¿no? Y que muchas veces, pues los clichés, los patrones hacen que las mujeres condicionen, se reprochen o no tengan la ambición para poder escalar puestos en el mundo de la empresa, por ejemplo. Es algo que sucede en muchísimas organizaciones donde mujeres y hombres en el momento de incorporarse tienen la misma ilusión. Las mujeres tienen también esa ambición por escalar, por progresar. Luego se produce un bajón porque muchas veces las mujeres no son reconocidas de la misma manera. Todavía hay muchos clichés machistas a la hora de promover a las mujeres en las empresas y se genera ahí una especie de embudo que es lo que hace que muchas mujeres no puedan escalar a puestos de dirección. También se complican lógicamente las cosas cuando a cierta edad pues existe la opción de entrar en la crianza de hijos y donde todavía pues los roles no están suficientemente repartidos o a lo mejor las políticas en la empresa no prestan la debida atención para que se puedan compaginar ambos roles.
Se trata entonces, al fin y al cabo, de romper ese techo de cristal que a día de hoy todavía, esos planteamientos que todavía a día de hoy funcionan. Cada uno de estos capítulos aborda un planteamiento empresarial en su libro, una clave, y lejos de encontrar categorías clásicas como gestión del talento o recursos humanos, nos encontramos con puntos como visión, ética, amor u humanidad, entre otras. ¿Cómo podemos aplicar estas características de las personas en la productividad para la empresa?
Bueno, yo creo que gran parte de las virtudes capitales, ¿no?, tradicionales que se han enseñado en el ámbito de la educación son trasladables al ejercicio de la gestión. Al final, liderar es dirigir a otras personas y empatizar con ellas y saber cuáles son sus preocupaciones, sus ambiciones. Difícilmente se puede liderar en una organización si, por ejemplo, no se cuenta con una visión que sea atractiva, que convenza a los distintos stakeholders. Y para tener esa visión hace falta también contar con una visión del mundo, con unos valores, con unos principios que se puedan trasladar. Por eso es tan importante la filosofía y la lectura de humanidades. Yo muchas veces recomiendo a directivos y a mis alumnos en los programas Executive MBA que hace falta cultivar las humanidades y continuar leyendo y leer filosofía e intentar explicitar cuáles son los valores que se tienen a la hora de dirigir una empresa, porque sin contar con esos valores y principios es muy difícil mover a otras personas. La gente no se guía simplemente por criterios de eficiencia o por criterios de productividad. Para embarcarse con ilusión, y sobre todo los jóvenes actualmente, para embarcarse con ilusión en una empresa, en una organización, hace falta de alguna forma comulgar con la visión y con la misión que tiene esa empresa.
¿Hay alguna de las características que recoge en el libro que sea más necesaria que el resto? Es decir, que sí o sí tenga que ser la base para esta buena gestión empresarial.
Bueno, yo creo que muchas de las virtudes que se proponen son aplicables en el mundo actual. Antes hablaba, por ejemplo, de la empatía y de la compasión. Compasión traducida del inglés, se suele hablar de compasión, aunque en español suena un poquito más raro, ¿no? Pero también, pues, por ejemplo, la necesidad de desarrollar el sentido crítico, la actitud crítica, en un mundo en el cual la inteligencia artificial cada vez va a dominar mucho más lo que es la elaboración de informes. Y en ese sentido es muy importante que los directivos sepan cómo desarrollar su pensamiento fuera de la caja, cómo ser críticos. Muchas veces se comenta que una actitud poco ética en el mundo empresarial se ha debido a la falta de valores o de ética, y sin embargo lo que sucede es que falta el espíritu crítico para contradecir a los jefes. El jefe no siempre tiene razón, y un buen jefe lo que sabrá es primar el sentido crítico de sus subordinados porque entenderá que es una manera de poder ver sus propias decisiones desde ángulos distintos. Por lo tanto, espíritu crítico, cultivar las humanidades, por supuesto la ética empresarial y la deontología, pero también el saber, por ejemplo, cuándo hablar, cuándo los CEOs, cuándo los consejeros delegados tienen que elevar la voz, lo que se dice en inglés el speaking out, porque se están planteando cuestiones injustas en la sociedad. Muchas veces los CEOs no han intervenido en el debate social pensando que su única función es defender los intereses de los accionistas, y sin embargo las organizaciones, por su presencia ya social y su impacto relevantes, tienen también el deber muchas veces de levantar la voz y pronunciarse sobre los debates sociales importantes.
Santiago, ¿algún planteamiento de alguna pensadora o visionaria que quiera destacar en materia de la gestión empresarial? Es decir, alguna que sea clave para lo que está abordando en el libro.
Bueno, yo creo que hay dos corrientes muy interesantes en la filosofía actual. Por un lado, lo que se denomina como neurofilosofía, el cerebro todavía es el polo norte, ¿no?, de nuestro cuerpo humano, y se ha investigado muy poco acerca de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos estimularlo, por ejemplo, para tomar mejores decisiones, para ser más felices, estar más alegres o motivar a otras personas. Y cada vez hay más investigación acerca de cómo se puede estimular tanto químicamente como con hábitos saludables, ¿no? Y ahí, pues, Patricia Churchland, por ejemplo, que es una neurofilósofa que trabaja directamente con laboratorios de investigación, muestra cómo posiblemente en el futuro podamos tener pastillas que nos permitan, por ejemplo, estimular nuestro espíritu de liderazgo, algo que posiblemente esté ya asequible dentro de poco tiempo. O por otro lado, por supuesto, pues las aportaciones de Martha Nussbaum, cuando habla de humanidades y de la importancia de seguir cultivando esas humanidades para tener un espíritu cívico y una orientación como ciudadanos globales. Yo creo que los directivos, los ejecutivos, tienen también no solo un compromiso profesional con sus organizaciones, sino, dado el impacto de su actividad empresarial, tienen también ese compromiso global con el resto de la sociedad universal.
¿Hay algún sector donde ya se estén haciendo mejor las cosas, es decir, donde se estén aplicando estos planteamientos humanistas al mundo de la empresa?
Yo creo que todas las empresas que tienen un buen rendimiento y muchos emprendedores que crean organizaciones de éxito tienen precisamente esta orientación humanista. Si vemos el perfil de muchos de los creadores, de los emprendedores de Silicon Valley, desde Steve Jobs a Mark Zuckerberg, todos ellos tienen una carrera en humanidades. Lo que pasa es que luego se han especializado en el área específica que han desarrollado en su negocio, ¿no? Recordemos Steve Jobs, el énfasis que ponía en las cuestiones de humanidades y el diseño, por ejemplo, en paralelo a la importancia de gestionar una empresa de la manera más eficiente. Por lo tanto, yo creo que los grandes directivos de empresas siempre han tenido esa visión del mundo y han prestado mucha importancia a las humanidades, a la literatura, a la historia, a cualquier faceta de lo que es el desarrollo humano.
Sí, por algo la dirección de empresas no es una ciencia pura, sino que es una ciencia social, ¿verdad?
Eso es lo que yo defiendo, ¿no? Que deberían estar más próximas a las humanidades, en el fondo. El management es más un arte que una ciencia.
Pues con ello nos quedamos. Santiago Iñiguez de Onzoño, escritor, autor de Pensadoras y Visionarias y además presidente del IE University. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Capital Radio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of years without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hablamos de talento, hablamos de empresas, hablamos de cultura. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo juegan juntos cuando se trata de enfrentar desafíos? Bueno, pues Javier Cantera, que es doctor en psicología por la Universidad Complutense, ha escrito un trabajo junto con Mario Alonso titulado exactamente así: Talento, empresas y cultura. Una especie de manual de gestión de equipos y talento para firmas y despachos profesionales. Ha pensado en ellos. Y aquí está con nosotros Javier Cantera. Doctor, ¿cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos, Vicente. Aquí estamos.
Bueno, trabajo terminado, el libro está hecho y intenta responder a esas preguntas de ¿tienes el talento adecuado para tu empresa? ¿Cómo sabes elegirlo? ¿Cómo lo consigues atraer? Una pregunta que en este tiempo es especialmente valiosa porque cada directivo que pasa por aquí, te contaré, Javier, se queja de que esto es un problema ahora mismo para casi todas las empresas, para casi todos los despachos.
Sí, totalmente. Por eso, claramente, el libro ha salido en este momento y lo que intentamos expresar en este libro es un modelo que tanto Mario Alonso como yo, que llevamos ya bastantes años, peinamos canas en nuestras barbas de gestionar personas y de llevar firmas profesionales, hemos considerado que era el momento de dejarlo explícito. El talento en este momento ha cambiado sus prioridades. El bienestar personal es cada vez más importante en su nivel de compromiso, cosa que hace unos años no era. Con lo cual, si no somos capaces de cambiar nuestros procesos y sistemas de gestión de personas, vamos a tener un problema claro. Y las culturas tienen que ser diferentes a como eran anteriormente. Por eso, creo muy interesante reflexionar en ese doble vía, tanto en los temas de cambio cultural, evolución cultural de tu empresa, como en los modelos de gestión de personas, que son las dos variables clave competitivas en este momento.
Porque estamos hablando en términos de guerra prácticamente, ¿no? Si no lo haces tú, lo va a hacer el de enfrente.
Estamos hablando, yo guerra no me atrevo, yo me gusta más guerrilla, ¿no? Es decir, en este momento lo que hay es una captación del talento con medios de vender arcadias felices cuando no existen. Y el gran problema es la falta de realismo y sentido común en la venta de los proyectos empresariales. En el libro decimos que lo importante es que las empresas tengan claro su propósito, qué quieren ser de mayor, para intentar alinear lo que quiere ser cada persona, lo que quiere ser de mayor cada persona, con la alineación que puede tener cada empresa. Es muy importante tener las cosas claras en las empresas y no buscar ni a tontas ni a locas, ni buscar talento por el mero hecho de tener talento, sino más bien hay que buscar personas que quieran desarrollarse en tu empresa, en tu firma profesional. Y eso es lo que intentamos expresar en el libro, claramente.
Ahí estamos con el corazón de la cuestión. Las personas, el talento busca desarrollarse, busca entender qué puede aportar esa elección a su carrera profesional. A veces decíamos que en muchas ocasiones no es tanto el proyecto en sí como las personas con las que lo desarrollas, lo trabajas, pero en ambos casos las dos cosas son importantes. Pero tiene que haber mucha visibilidad, ¿no?, de cómo unirse a un proyecto o a un equipo te va a aportar personalmente para que eso funcione.
Totalmente. Y fíjate que tanto el liderazgo como la estrategia, que son las otras dos partes de las cuatro partes fundamentales de una dirección empresarial, que es talento, cultura, estrategia y liderazgo, tienen que ir alineada con la cultura y con el talento. Hoy día el liderazgo tiene que cambiar. Estamos en un momento de liderazgo auténtico, de liderazgo transparente, de liderazgo que en un momento dado la gente se vea reflejada y que sepa aceptar los errores, que sepa crecer dentro de su imperfección. Y estamos en un momento dado en el cual las estrategias, con tanta confusión existente por las nuevas tecnologías, las erupciones de 24.000 variables nuevas, es muy importante que la estrategia responda al corazón de la cultura de la empresa. Por lo tanto, creemos que el talento y la cultura condicionan mucho o interrelaciona con el liderazgo y la estrategia. Y por eso pensamos que las empresas tienen que plantearse este tema si quieren competir desde un punto de vista de atraer el talento más adecuado, que es lo que posibilita principalmente las firmas profesionales, que estamos constituidas simplemente por personas que trabajan con su conocimiento. Tenemos que atraer talento con gran propósito, que quieran trabajar en tu empresa, porque eres de una forma, porque tu liderazgo es auténtico y porque tu estrategia está clara y responde a una cultura o valores culturales muy fuertes dentro de la propia empresa.
Pero hablemos de la cultura en particular, Javier, porque históricamente la cultura la marcaban los líderes de la empresa, pero hoy la cultura de una empresa te la están marcando tus clientes, te la está marcando tu ecosistema. Es diferente, ¿no?
Sí, son variables. Es decir, el problema está en que la cultura siempre ha sido un proceso de adaptación de los entornos, ¿no? Yo que llevo en esto casi 40 años trabajando en estos temas, te puedo decir que siempre la cultura es un proceso de alquimia, como yo decía, de valores vividos internamente. Ya sabemos, como decía Peter Drucker, que la cultura toda la mañana se desayuna la estrategia. Pero sí es verdad que la cultura cada vez tiene que ser más humana. Nosotros aquí defendemos el modelo de cultura humanista. Creemos que las personas y la visión humana de la vida dota a las empresas de una capacidad de entender claramente la relación con la sociedad. ¿Qué es lo común que tiene un cliente y un empleado? Que los dos son personas. ¿Qué es lo común que tiene un inversor y un empleado? Que los dos son personas. Por eso intentamos ver que los valores humanos son los valores que van a pervivir y principalmente en firmas profesionales. Entonces, toda aquella firma profesional que siga basándose en la obtención del logro, en la escalabilidad de los poderes, pues tiene un gran inconveniente de atraer talento. El talento cada vez es más cooperativo, cada vez es más buscando otra serie de valores en el trabajo que no se encontraba anteriormente. Muchas veces le dice la gente, joder, es que las nuevas generaciones no quieren ser puestos directivos, no, es que valoran otras cosas, como puede ser su equilibrio personal y profesional, ¿no? Entonces hay que entenderlo y las culturas tienen que evolucionar en ese tema. Yo creo que la cultura no viene marcada solamente por la conducta de un líder, que siempre es una variable fundamental en sí misma, sino que cada vez más está marcada por esa sinergia personas-empresas que genera la verdadera competitividad empresarial en este momento.
En cualquier caso, da la impresión de que no son modelos terminados, ¿no? Que, por ejemplo, las variaciones culturales son permanentes. Estamos hablando de, más bien, procesos dinámicos, ¿no? Incluso los valores humanos es como un ranking que va variando, ¿no? A veces está más arriba uno y a veces está más arriba otro.
No, pero para eso hay que aceptar la diversidad. Uno de los elementos básicos es que la diversidad, la gente se basa mucho en diversidad física, como puede ser la diversidad de género, la diversidad generacional, pero aquí mencionamos mucho otro tipo de diversidad, como la diversidad cognitiva. Somos, por ejemplo, España, el país que menos variedad de titulaciones están en los puestos directivos de las empresas, y eso claramente que aflora, pues aflora formas de pensar no tan diversas como es la sociedad, o por ejemplo la aceptación y la inclusión de lo diverso. Las culturas tienen que ser cada vez más inclusivas. Es decir, el cambio no es una cosa permanente solo, sino es una cosa que hay que abrazar todos los días, porque todos los días tenemos que cambiar. Y esa actitud de cambio permanente dentro de unos valores culturales y de una apreciación del talento, claramente, digamos, permite que la gente se identifique con tu empresa. No hay una cosa peor cuando alguien dice, yo llevo 20 años y he cambiado de una forma de pensar. Digo, esa persona tiene una obsolescencia mental, claramente. Aquí hay que estar todo el día adaptándote a un entorno tan cambiante y pensando con tus valores, cómo tus valores destacan en otra nueva situación o ecosistema diferente. Y es muy importante esa actitud de cambio, que lo destacamos mucho en el libro, claramente.
Sí, a veces es un problema generacional, ¿no? Hay tantos directivos o líderes que dicen, si esto ha funcionado durante tantos años, ¿por qué ahora ha dejado de funcionar? Si hemos probado el éxito antes.
Yo siempre digo lo mismo, que yo cuando era joven pues criticaba a muchos, la gente mayor que estaba en mi empresa cuando empezabas, y yo creo que los valores culturales se tienen que adaptar a permanencias generacionales. Y si en este mañana, hace un rato he tenido que hacer un TikTok para contar una idea a mi gente más joven de mi empresa, es porque claramente es un medio nuevo y no tengo yo a mis 63 años que está pensando que el TikTok es algo limitativo, puede ser potenciador de una forma diferente a como yo lo entendía antes. Por eso yo creo que es fundamental, tanto en jóvenes como en personas más mayores, una actitud de cambio, que lo que nos está diciendo claramente la sociedad es la capacidad de adaptación del ser humano a un cambio cada vez más agresivo y digamos rápido, ¿no? pero el ser humano siempre se ha sabido adaptar y nos tenemos que ir adaptando. Y obviamente lo que no podemos pensar son esquemas antiguos para explicar realidades presentes, ¿no? Y bueno, yo creo que las culturas flexibles, inclusivas y diversas aceptan claramente el cambio interno como un elemento fundamental y socialmente responsable, ¿no? Pero muchas veces las empresas dicen, es que hay que ser socialmente responsable. Digo, socialmente responsable también tienes que ser en saber cambiar tú internamente para mantener tus puestos de trabajo, porque no hay nada más social que mantener los puestos de trabajo de una compañía, ¿no? Y por lo tanto no puedes mantenerte en rigideces mentales que al final y al cabo lo que incide es en que te tienes que adaptar y tienes que hacer cambios que implican salidas de personas, que siempre es más penoso que si buscas tu cambio interno para aceptar claramente cómo está evolucionando la sociedad. Sí.
Pero la resistencia al cambio es inherente al ser humano. ¿Cómo entrenas, Javier, a un directivo para en esa materia, no en la flexibilidad, en no sentir inseguridad por el cambio?
Pues siendo claramente disruptivos. Yo creo mucho como psicólogo en la disrupción mental y les hago muchos espejos a muchos directivos. Trabajamos mucho cosas que ellos están haciendo y diciendo, ¿y por qué no otra cosa diferente? Buscar siempre el plan C del plan B, es decir, bueno, técnicas que la psicología del trabajo ha puesto encima de la mesa y que cada vez son más importantes en las empresas. Yo, a pesar de, además de ser psicólogo, soy licenciado en Derecho y tengo bastantes máster, pero el conocimiento que siempre digo que es más útil en este momento en las empresas es el conocimiento de la conducta humana, y creo muchísimo claramente que el directivo tiene que formarse más en aspectos psicológicos que lo que está formado en este momento. ¿Por qué? Porque creo que es la variable clave del cambio en sí mismo en este momento, ¿no? Y bueno, los cambios hay que hacerlos desde el conocimiento de la ciencia psicológica. No me vale contratar aquellas personas o consultorías que se basan simplemente en cuatro palabras bien dichas y cuatro recetas de lo que yo llamo libros yogur, que son los libros de autoayuda, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho el conocimiento profundo que la ciencia empírica de la psicología puede poner encima de la mesa, ¿no?
Interesantísimas las reflexiones compartidas por Javier Cantera, doctor en psicología por la Universidad Complutense y coautor de este libro al que nos estamos refiriendo, Talento, Empresas y Cultura, recién salido del horno. Gracias, Javier, por compartir estas reflexiones en Capital Radio y gracias por el trabajo.
Muchas gracias, Luis Vicente. Gracias.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio, 10 años contigo. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.